Bienvenido, Tito García González, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Nacho? Feliz año.
Igualmente. Oye, nos traes hoy, en este principio de año, una música que suena muy bien, ¿eh? Cuéntame.
Pues sí, mira, el otro día pensando cómo puedo empezar yo la sección, así, la primera sección del año, pues mira, con un poco de música típica de Año Nuevo, como esta polka, Mitchik, se llama así, Mitchik, con chic, que está sonando ahora y que es de Edward Strauss. Y que dirige el gran director indio Zubin Mehta, y es una grabación sacada directamente del pasado concierto de Año Nuevo, que no sé si viste, que hace todos los años la Filarmónica de Viena. Ajá. Y que retransmitió Televisión Española en directo.
Sí, que al final no te llamaron a ti, ¿no? Llamaron a Zubin Mehta, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que estaba yo esperando la llamadita, pero no me llamaron a mí. Bueno, la verdad es que Zubin Mehta es uno de los grandes directores del siglo XX, algunos dicen que el mejor. Y hoy quería dedicarle un poco el programa a hablar de los grandes directores del siglo XX, los que a mí me parecen que son los grandes directores, ¿no?
Sí, porque eso te iba a preguntar, Tito, ¿realmente en qué se diferencia un director de otro? Es decir, ¿por qué dicen que uno es mejor que otro o quién marca la diferencia?
Bueno, pues la verdad es que es difícil de decir. No sé, quizás sea algo así como con el fútbol, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿quién podemos decir que es el mejor entrenador del mundo?
A ver, está claro que Ancelotti, no cabe duda.
¿Lo ves? Bueno, a ti te parece que es Ancelotti. Bueno, pero ¿por qué es mejor Ancelotti que no sé, que Luis Enrique, por ejemplo?
Hombre, pues mira, es evidente. Por eso yo no te voy a... Bueno, vamos a dejar el fútbol porque eso es otra cosa, ¿no? Pero hablando en serio, quizá, bueno, pues un entrenador bueno, ¿no? Pues oye, pues a lo mejor en estos altos niveles futbolísticos, pues es el que consigue darles mayor motivación a los jugadores o sacar de ellos pues lo mejor de uno mismo, ¿no? A nivel deportivo.
Pues sí, bueno, yo creo que la dirección orquestal es muy parecido, no es casi igual, ¿no? El gran director es el que sabe sacarle el mayor partido a las mejores orquestas, ¿no? Y sabe sacar lo mejor de cada músico, no impone, sino que deja que los músicos toquen, ¿eh? Y por mi experiencia, al frente de una orquesta, yo creo que la clave del buen director simplemente es en dejar tocar.
Esto no es lo que tocaste el verano pasado en el programa dedicado a Wagner, bueno, lo tocaste en piano, ¿no?
Pues muy bien, Nacho, ahí tienes buen oído, sí, sí. Bueno, sí, yo creo que esta es la mejor versión que hay de la sección, de la última parte de la ópera de Wagner, de Tristan y Isolda, que es La muerte de Isolda, que está dirigida por el director berlinés Carlos Kleiber, que es mi director favorito, y es la orquesta de la Stadtkapelle de Dresden, y está grabada en 1982. Pero mira, la verdad es que hay una cosa que a mí que no me gusta de los discos, ¿no? Que ahora que estamos escuchando, que suena muy bonito. Pero claro, en los discos no se ve a los directores pues marcar la música, expresar con los dedos.
Claro.
No se ve cómo expresa con las manos, con los brazos, con la cara, con los ojos, que es lo que hacen los grandes directores. Y por ejemplo, Carlos Kleiber era un hombre muy especial, ¿no? Era, o sea, sentía la música, su movimiento era como una especie de bailarín, ¿no? De la música sobre el podium del director, ¿no? Ya murió hace algunos años y todavía al día de hoy es considerado por la mayoría de los grandes directores de nuestro tiempo, está considerado como el mejor director de orquesta de todos los tiempos.
Fíjate, yo pensaba que era Herbert von Karajan.
Bueno, Karajan fue un grandísimo director, ¿no? Pero quizás, no sé, fuera un poco demasiado déspota con los músicos. Y sí es verdad que dirigió durante 35 años la Filarmónica de Berlín, que, y me parece que es el que más discos ha grabado en la historia de la música clásica. Pero sí, mira, por ejemplo, Karajan pues tuvo un papel muy importante en el desarrollo del formato original del compact disc en 1980. Y apoyó esta nueva tecnología de grabación y apareció en la primera conferencia de prensa que anunció el formato de CD, ¿no? Tú piensas que los primeros prototipos de CD pues tenían una duración limitada, que pues de 60 minutos, y se dice que se amplió a 74 minutos a instancias del propio Karajan para que así cupiera en un solo disco la novena sinfonía de Beethoven. Él fue el quien grabó el primer CD comercializado, y la obra que tuvo el honor de ser registrada para esta ocasión fue la Sinfonía Alpina de Richard Strauss.
Y, por cierto, Tito, hubo varios Strauss, ¿no?
Ah, sí, sí, claro, es verdad, ¿no? Que la gente a veces los confunde. Mira, a ver, el apellido de Strauss se puede referir a los miembros de la familia de músicos austriacos. O sea, por una parte están Johann Strauss. La música de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, pues se toca música de los Strauss, ¿no? De Johann Strauss, padre, Johann Strauss, hijo, Joseph Strauss, que también compuso muchos valses, Eduard Strauss, que es la pieza que escuchamos al principio.
Ajá.
Y luego Johann Strauss III, que fue el hijo de Richard Strauss, perdón, de Eduard Strauss y nieto de Johann Strauss, ¿no? Y por otra parte están otros Strauss que no tienen nada que ver con esta familia, que son Richard Strauss, que compuso el Así habló Zaratustra, que es la música de 2001, Odisea del espacio, la que suena al principio.
Ajá.
Y luego Franz Strauss, que fue el padre de Richard Strauss.
Que si te apellidas Strauss, es de la familia original o no, te vas a dedicar a la música seguro, ¿eh?
Probablemente.
Bueno, a pantalones vaqueros, ¿no? También. Pero esto suena como una tormenta, estos son como rayos y truenos, ¿no?
Exacto. Ciertamente, ¿no? Es el primer CD que se produjo de música clásica, es la Sinfonía Alpina de Strauss, de Richard Strauss, o Richard Strauss, que es como se dice en alemán.
Ajá.
Que es la escena temporal y tormenta de esta Sinfonía Alpina, grabada por Karajan en el año 81. Además, algunos de mis profes que tuve allí en la Filarmónica de Berlín me decían que aquella grabación fue realmente un hito, porque además todos ellos participaron como intérpretes. Y la obra, pues, es un poema sinfónico para gran orquesta, que es el último que escribiría el compositor, y es un ejemplo de lo que se suele denominar música programática, porque cumple un programa.
Ajá.
Es decir, que expresa un argumento, que está narrado con música por el propio compositor. Y en este caso es la ascensión a un pico de los Alpes bávaros y el retorno al valle.
Que, por cierto, Tito, creo que el año pasado murieron dos de los grandes directores, ¿no?, del siglo XX, ¿no?
Pues sí, lamentablemente murieron dos grandes directores. Uno fue Lorin Matzel y el otro Claudio Abbado. Lorin Matzel, que fue titular, entre otras, de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, y Claudio Abbado, que fue el director musical del Teatro de la Scala de Milán, y además fue el sucesor precisamente de Karajan cuando murió Karajan en la Filarmónica de Berlín. Se murió el año pasado. Ajá. Estaba ya muy malito. Así que, pues eso es lo que... Yo quería hacer un pequeño homenaje, ¿no?, a estos directores también. Bueno, ya para terminar, vamos al hilo de Lorin Matzel. Vamos a escuchar ahora un fragmento de la primera grabación de la ópera Porgy and Bess, que ya hablé yo de Porgy and Bess en un programa dedicado a Gershwin, que hizo Lorin Matzel con la Orquesta Sinfónica de Cleveland, que también es un hito en la historia, estamos escuchando ya, en la historia de las grabaciones discográficas, puesto que es la primera vez que se grabó esta obra.
Uh-huh.
Que es una de las obras más importantes del jazz sinfónico operístico. Y lo que escuchamos es la introducción al tercer acto. Ahí la influencia del primer jazz, ¿no?, de una manera sinfónica, y la verdad es que es una música muy, muy sugerente.
La verdad es que sí. Pues oye, Tito, que como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos próximamente para seguir hablando de música.
Pues muchísimas gracias a ti, Nacho.
Gracias, hasta la próxima.